La colombiana Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes que se encontraban secuestrados por las FARC, la guerrilla colombiana, llegaron a Bogotá tras haber sido puestos en libertad por los militares del Ejército de Colombia. En sus primeras declaraciones, Ingrid Betancourt confirmó que el operativo de rescate se llevó a cabo sin necesidad de disparar ni un solo tiro. Estas fueron sus primeras palabras.
El jefe de la operación dijo: "Somos el Ejército Nacional, están en libertad". El helicóptero casi se cae porque saltamos, gritamos, lloramos, nos abrazamos. No lo podíamos creer. Dios nos hizo este milagro. Esto es un milagro. Esto es un milagro que quiero compartir con todos ustedes, porque yo sé que todos ustedes sufrieron con mi familia, con mis hijos, sufrieron conmigo. Este es un orgullo para todos nosotros como colombianos. No hay antecedentes históricos de una operación tan perfecta, yo creo, en el mundo. De pronto los israelitas, en la historia de Israel, esa fama que tienen ellos de esos comandos operativos tan extraordinarios, de pronto esos pueden asemejarse al golpe que se dio hoy. Yo no sé si en este momento el Mono Jojoy o Alfonso Cano sepan de lo que sucedió. De pronto solo hasta ahora se están enterando. Pero lo que sí les puedo decir es que la gente que quedó allá, los guerrilleros que eran nuestros guardias, los dejamos vivos. Y Dios quiera que sigan así, porque espero que no estén sujetos a justiciamiento por parte de las FARC. Ellos no tienen la culpa de lo que sucedió. El operativo fue perfecto. Le pido a Dios que eso nos permita a todos los colombianos pensar que la paz es posible.
Según las noticias, el ejército de Colombia infiltró a varios militares en la cúpula de las FARC con el objetivo de lograr la liberación de 15 rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt. Los infiltrados convencieron a dos rebeldes encargados de cuidar a los secuestrados de que iban a mantener una cita con el máximo jefe rebelde, alias Alfonso Cano. Seguidamente, según las declaraciones del ministro colombiano de Defensa, los militares infiltrados habían acordado con el comandante César de las FARC llevar a los cautivos en helicóptero hasta donde se encontraba Alfonso Cano, máximo jefe de las FARC desde mayo pasado tras la muerte del fundador de esa guerrilla, Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda. Según el ejército, uno de los infiltrados le dijo al comandante César que se subiera al helicóptero para darle más confianza y sintiera que la operación era válida y genuina. Una vez dentro del aparato, lo neutralizaron. Las reacciones en todo el mundo no se han hecho esperar. En el Estado español, la satisfacción por la libertad de Ingrid Betancourt y el resto de liberados es compartida por todas las opciones políticas. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha felicitado este jueves al presidente colombiano, Álvaro Uribe.
Quiero desde aquí felicitar, en primer lugar, al presidente Uribe, a las Fuerzas Armadas de Colombia que han logrado esta liberación, y transmitir todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo a Ingrid Betancourt, a sus familias y al resto de las personas que han sido liberadas.
Zapatero además aprovechó para reivindicar que es absolutamente una exigencia ética y moral que el resto de los secuestrados sean liberados también. En Francia, por su parte, la alegría es igualmente compartida por todas las fuerzas sociales y políticas. El presidente francés Nicolás Sarkozy agradeció a su colega colombiano Álvaro Uribe la liberación de Ingrid Betancourt y llamó a las FARC a cesar su combate absurdo y medieval.
Je voudrais avec Bernard Kouchner d'abord remercier le président Uribe.
Dice Sarkozy: "Quiero en primer lugar agradecer al presidente Uribe, a las autoridades y al ejército colombianos, igualmente a todos los otros jefes de Estado de Sudamérica que nos ayudaron, al presidente Chávez, al presidente de Ecuador, a la presidenta argentina, todos los que nos dieron la mano en un momento u otro, todos los que no renunciaron. Es hora de terminar con ese combate absurdo y medieval. Naturalmente, Francia está dispuesta a recibir en su suelo a todos los que acepten renunciar a la lucha armada y a la toma de rehenes". Sobre esta liberación y sobre la situación actual del conflicto, José Cepeda, de Radio Nederland, nos ofrece su conversación con Francisco Leal, especialista colombiano en temas de las FARC.
Señor Leal, las noticias que están llegando de Colombia hablan de una fiesta popular.
Sí, efectivamente hay un regocijo y se ve en las calles por la noticia reciente de la liberación de Ingrid Betancourt, los tres gringos que estaban secuestrados y 11 militares y policías, en total 15 secuestrados de las FARC, algunos de ellos por lo menos por 10 años.
¿Este es un hecho mayor a su juicio en la lucha en contra de la FARC, el hecho que se haya logrado, sin derramar una gota de sangre, la liberación de estas personas?
Sin duda alguna, porque los ensayos anteriores habían sido muy modestos, incluso unos fracasos grandes, como el intento de rescate del gobernador de Antioquia y el exministro de Defensa hace unos años. Pero las circunstancias son totalmente diferentes. Yo creo que a eso se debe el éxito. Yo quisiera decir brevemente la diferencia, por lo menos los puntos importantes de la diferencia de las dos situaciones.
Por favor.
En el primer caso que señalaba yo del fracaso de la liberación de estos dos personajes, se debió a que las FARC estaban en plena fortaleza, tenían toda su capacidad militar, el ejército o las fuerzas militares, pues no tenían no solo la experiencia de esto, sino que la dirección militar en esa época no era la más adecuada. Si miramos la situación de hoy, pues las FARC están bastante disminuidas, sobre todo por una circunstancia que me parece importante, que luego de 4 años de costos gigantescos en el desarrollo de la política llamada por el gobierno de seguridad democrática, por falta de, yo diría, de capacidad militar, de dirección, llega al Ministerio de la Defensa Nacional una persona, el ministro Santos, con buen conocimiento de la situación y sobre todo, para mí lo más importante, con autonomía relativa, obviamente, respecto al presidente de la República. Y tiene la ventaja de que ya ha habido una inversión muy grande en crecimiento de la fuerza pública y en compra de equipo, y este señor lo que hace es potenciar eso al máximo, sobre todo con la coordinación de las diferentes fuerzas, tanto las tres fuerzas militares como estas con la Policía Nacional, y manejar muy bien los servicios de inteligencia, con estímulos que no siempre son muy santos, digámoslo así, no por el nombre del ministro, sino con relación a la visión ética de pagar rescates a costos muy altos, como el uno de los de su guardia personal, de Iván Ríos, del secretariado de las FARC, pues que lo asesinó y le cortó una mano para mostrar que sí había cumplido la misión y le dieron el pago. Pero parte de esos actos que son cuestionables desde el punto de vista ético, pues yo creo que sí se ha logrado una eficacia en estos 2 años y medio últimos bastante significativa. Entonces eso hace que para las FARC, que es una guerrilla federada en un terreno bastante inhóspito y regionalizado, pues sea muy difícil coordinar sus acciones, máximo cuando le tienen interceptados los servicios de comunicación y han tenido que recurrir a servicios de premodernos, de estafetas y cosas por el estilo. Entonces, esto hace que la posibilidad de éxito de los riesgos, que son muy altos o eran muy altos y siguen siendo altos, yo creo, de operaciones militares de rescate de secuestrados, pues tengan un desenlace como este, máxime cuando sale liberada la persona más valiosa que tenían como entre sus secuestrados las FARC, como Ingrid Betancourt.
Uno de los análisis que se está haciendo ya en estos momentos, y naturalmente viene de antes de la liberación de Ingrid Betancourt y los otros secuestrados que han sido liberados hace muy pocas horas, es que esta cúpula de la FARC, debilitada por los golpes que ha recibido y además con un carácter más intelectual que la anterior, sería más propensa o estaría más dispuesta a la negociación. ¿Usted tiene ese mismo convencimiento?
Mire, lo que yo creo es, y voy a poner un símil que no es exactamente el más favorable, pero es que se me ocurre aquí de primera mano, y con el relevo de Fidel Castro por parte de su hermano Raúl. Pues es un poco más de lo mismo, pero es una circunstancia coyuntural que se aprovecha para cambiar de políticas, que le quedaba muy difícil a Fidel Castro abrir, como está abriendo un poco el compás en términos de políticos en Cuba. Entonces yo diría lo mismo, que no es que necesariamente sean más conveniente o más intelectual, como es sin duda alguna Cano frente a Tiro Fijo, sino que ese cambio es favorable para aprovechar una circunstancia de algunos cambios que son convenientes desde el punto de vista político para las FARC, en la medida en que están debilitadas, y eso sería una cierta oxigenación política. Y este golpe indudablemente es un golpe muy fuerte que va a incidir en la conducta que tomen de este momento en adelante, conducta inmediata. Pero hay un problema frente a esto, que es el triunfalismo con que va a ver seguramente el gobierno este hecho, y hasta dónde puede abrirse para una negociación que sea relativamente aceptable para las FARC, incluso dentro de su debilidad.
Era Francisco Leal, especialista en temas de las FARC, pero la noticia coincide con otras que parece que la comunidad internacional y los medios de comunicación no quieren oír, y es que el mismo ejército, al cual ahora casi todo el mundo alaba, está cometiendo también violaciones sistemáticas de derechos humanos. En este sentido, nos llega una denuncia desde la Red de Derechos Humanos del suroccidente colombiano Francisco Isaías Cifuentes. Según esta denuncia, en el departamento colombiano del Valle del Cauca y en el desarrollo de la autodenominada Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social y los componentes de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, el ejército colombiano continúa desplegando una guerra de terror militar en contra de humildes ciudadanos campesinos, sus líderes naturales y sus organizaciones. Denuncian que el ejército continúa aterrorizando mediante señalamientos, agresiones físicas y psicológicas, la realización de amenazas y retenciones arbitrarias. La Red de Derechos Humanos estima que la política de Estado en el Valle del Cauca agudiza a diario esa etapa militar en donde, a través de la intimidación y la aniquilación de campesinos y sus organizaciones, el Estado busca expropiar a campesinos de sus medios de producción comunitarios, desarraigarlos de sus territorios ancestrales y de su cultura, atacando sistemáticamente a organizaciones para posteriormente insertar a los lugareños en el modo de producción capitalista a través de planes y proyectos que autodenominan de desarrollo sostenible. Esta clase de acciones, que en la cordillera central tienen amedrentada a las comunidades campesinas, son ejecutadas como política de Estado y a diario se desarrollan en Colombia. Por tanto, la Red de Derechos Humanos del suroccidente colombiano responsabiliza al Estado de Colombia en cabeza del presidente Álvaro Uribe, al gobernador del departamento del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, y a las fuerzas militares y de policía por las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos en contra de los ciudadanos asentados en las zonas de operaciones del Ejército de Colombia en el municipio de Tuluá.